Bienvenidos al episodio 105 del podcast de cine de Humo Negro. Mi nombre es Claudio Tapia y estoy acompañado de mis amigos Ángel Llanes y Pablo Moya. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Claudia?
Bien, gracias.
Hola, hola, Claudio, Ángelo, todo bien por acá. Gusto de estar de nuevo con ustedes.
Igualmente. Bueno, precisamente es el señor Pablo Moya quien trae la película esta semana, que es del director Sidney Lumet del año 1975, Dog Day Afternoon, o más conocida por estas latitudes como Tarde de Perros. Así que es el propio Pablo quien nos va a contar un poquito de qué se trata esta película.
Dos inexpertos ladrones, que en realidad pueden ser tres en un principio, deciden robar un banco a plena luz del día. Por una parte está Sonny, que está interpretado por Al Pacino, que es el hiperventilado primer delincuente que trata de organizar todo el robo. Y después está Sal, que está interpretado por John Cazale, quien, mucho más sereno, tiene como principal misión cubrir a su compañero en este atraco. Así, luego de vaciar la poca plata que había en el banco, tratan de escapar, pero se dan cuenta de que están rodeados por la policía. Entonces deciden tomar como rehenes a todos los trabajadores y trabajadoras que quedaban dentro del local, comenzando así un tira y afloja con las fuerzas de la ley para tratar de resolver la situación. Pienso que decir más sería como caer en terribles spoilers.
¿No? No, es que yo siento que no hay spoilers en esta película. Es como, desde ahí todos se pueden imaginar lo que va pasando durante la película. Lo bueno es sorprenderse así como,
sí,
como con las cosas tan naturales que van pasando.
Sí, claro, tal cual.
¿Por qué la trajiste, Pablo?
Mira, quería decir en primer lugar que cualquier película que sea antipaco a mí me gusta. Aunque sea un mamarracho de historia, si le pega a los pacos en su desarrollo, apruebo. Dicho esto, traje esta película básicamente porque a mí me gusta mucho el cine que hacía más bien Sidney Lumet. Siento que el componente uh-huh. social de los relatos que entrega este gallo siempre está como bien ajustado a la realidad. O al menos es así en las películas que yo he visto de él. Además de que, uh-huh. de que el caballero en su cine tenía la tamaña virtud de agarrarte, dejarte como completamente pegado al argumento inicial de la historia y de ahí no soltarte más hasta que termine la película. Porque en el fondo de esa manera yo creo que se puede resumir desde afuera y muy generalmente una película como Dog Day Afternoon. Así, muy entretenida, con un ritmo y vertiginosidad que igual están súper bien medido, pero que te deja como sembrada la curiosidad por lo que va a ir pasando con la historia y principalmente con los personajes. Uh-huh. La traje básicamente por eso. Pero me gustaría saber si ustedes la han visto, si les gusta la película.
Para mí esta es la primera vez que la veo.
¿En serio?
Sí, la tenía tan pendiente. Es muy citada en otras películas, en series. Entonces la tenía como... sabía más o menos de qué se trataba. Y primera vez que la veo y quedé, pero muy, muy sorprendido gratamente. La disfruté mucho. Siento que los recursos a los que se acoge Sidney Lumet para poder hacer su cine son bacanes. Todo el rato estaba sintiendo que estaba viendo una obra de teatro, pero no en lo exagerado, sino que en su cámara, si puedo llamarlo así. Cómo se centra en ciertos personajes, en ciertos momentos. La situación que estamos viendo es bien tensa, pero a rato hay una comedia muy bien hecha también. Entonces quedé realmente, y lo repito, gratamente sorprendido. Así que me gustó mucho, mucho verla por primera vez y descubrir realmente de qué se trataba.
Hoy yo la vi por primera vez como en los 90 y tuve una súper mala experiencia, pero no por la película, weón. O sea, y lo que pasa es que en ese tiempo estaba como ese periodo de transición entre el VHS y el DVD. Y ese periodo de transición se llamaba VCD, que eran películas en CDs de música, básicamente. Claro. Y que generalmente venía partido en dos. Eran dos discos casi todas las películas, dependiendo de la duración. Y todavía recuerdo que la puse en la casa y en la casa nadie la había visto, nadie en mi familia. Y pasamos al disco 2 y todo, y sabéis que cuando llega la camioneta al final,
¿ya?
O en la parte final, en su sección final, uh-huh. no es una camioneta, es como una especie como de limusina camioneta.
Hablan de limusina, claro. En la película, claro.
Sí, es como una camioneta larga.
Pero una wea muy fea.
Y se empezó a quedar pegada la película, weón. Oh, y cagó, no. Se pegó y estaba pifiada y muy cagamos. Mal. Y no la pude ver recién como hasta 2010, que fue como cuando salió Blu-ray. Y puta, quedé fascinado con la película. Así que esta es una película que siempre quise ver, pero como que soy como tardío a ella. Y bueno, en esta repetición, nada, comprobé que una obra maestra, weón, y es una de mis películas favoritas, weón. Siento que Sidney Lumet es tan bacán, weón. Tiene películas tan bacanas. Tiene unas cosas medias rancias por ahí, ¿cachai? Pero lo que hace bacán, o hacía bacán El Caballero, lo hacía demasiado, demasiado bacán. Mm-hmm. Es maravilloso, weón. Así que esa es mi relación con esta película.
Me acuerdo ahora con lo que me decís, con lo que nos dices, Claudio, de que estuvimos comentando los tres otra película de Sidney Lumet.
Sí.
Sí.
12 Angry Men.
Tu estreno en Sociedad, en este podcast.
Exactamente. Sí. Sí, y me acuerdo de que coincidíamos los tres en que en esa película la dirección era brillante, era uno de los puntos altos de la película, y creo que no me equivoco en decir que acá pasó lo mismo. Es como, claro, venimos por la historia y nos quedamos con la dirección. Siento que siempre digo esa frase cuando hay directores muy bacanes, uh-huh. Pero es así. Uh-huh. El relato se lleva, pero tan bien encajado. Es como dejarte expectante a lo que va a suceder en la historia. Es como que tú querés ir sabiendo de a poco qué es lo que va a pasar, ¿cachai? Como que lo vais digiriendo de a poco y sentís que se va cocinando lento, pero uh-huh. Eso termina de alguna forma encantándote porque la historia igual es entretenida, es vertiginosa, es una historia que si bien invita a la comedia, no se queda en ese apartado, sino que va desarrollando a nivel similar el drama, la comedia y otros elementos que también se pueden incorporar en la película.
De hecho, va perdiendo como comedia en el metraje a medida que pasa.
Sí.
Sí, de más que sí. Mira, yo me recago de la risa en partes específicas de la película. Por ejemplo, cuando Sony sale a registrar a la gente, ¿verdad? Que va a entrar al banco. Uh-huh. Y la gente que está afuera se recaga de la risa, weón, porque sí. Sony empieza a toquetear a los lugares que van a entrar, weón.
Sí.
Weón, me cago de la risa con esa parte.
O sea, ya partí riéndote cuando el weón saca la escopeta dentro del banco. Y es una pifia de verdad, sí, de la película. Y la dejan, pero se ve tan real. Sí, pues una pifia de verdad, se supone. Que Pacino tenía que llegar y sacar la escopeta nomás y se le quedó como enredada, como en la cinta de ese regalo falso que llevaba. Mm. Y bueno, ya te empezáis a reír ahí, y después al medio minuto tenía este cabro chico diciéndole, pero ¿sabéis qué? No, ¿sabéis qué? Mejor no lo hagamos, vamos a saltar otro banco. Oh, y el weón es como, weón, sí, ya empezamos weón. A saltarlo.
En esa parte ya la película me tenía.
¿Cierto?
Porque empiezan a conversar de por qué no, por qué sí. Mientras está la gente ahí, es todo un asalto, hay armas de por medio y es como, ¿qué estaba pasando? Por eso estaba tan sorprendido, porque de eso me llevaron a un drama. Como que lo que siento con esta película es que cada detalle importa.
Sí.
Y se le da espacio a cada momento, como que podríamos llamar, entre comillas, muertos, uh-huh. Cuando están dentro del banco, como solo conversando. Importan demasiado, siento que eso le ayuda mucho más a desarrollar a los personajes. Claro. Y como que al final, no sé, como que es como un grupo bacán el que se junta en esta situación inesperada. Y a pesar de que los rehenes son esos rehenes, no sé, como que se forma una comunidad. Y eso también me sorprende. No está demasiado como en éxtasis viendo cómo escalaba todo esto.
Sí, ¿no? Está súper bien planteado el tema, cómo va desarrollándose el síndrome de Estocolmo con los rehenes sin caer en la caricatura. Sobre uh-huh. todo cuando se sabe qué es lo que llevó finalmente al protagonista a tratar de robar el pan. Estamos claros que la película tiene más de 40 años, pero igual no me gustaría caer en spoilers con esta película. Me gustaría que la gente que está escuchando
es que hasta vaya un hecho
la
real.
Sorprenda.
Sí.
Aparte, ¿verdad?
Sí,
¿verdad?
No. Y por último avisamos si vamos a decir un spoiler. Si tampoco decir spoiler es como terrible. O sea, te creo en cierto tipo de película. Así que dale nomás.
No, además que sí. Bueno, entonces, cuando se sabe que el loco, ¿verdad?, tiene a su amante, ¿cachai? Se saben los motivos de por qué él fue a robar al banco, ¿cachai? Yo pensaba que la película, cuando la vi por primera vez, ¿verdad?, que fue hace caliente tiempo, la película iba a dar como un giro respecto a cómo se percibía el personaje de Al Pacino. Pero no es así.
No,
la película no está intentando juzgar cuáles son las reales intenciones de este personaje. Y esa es una hueá que a mí me gusta mucho, porque no se desenfoca de la historia misma. Uh-huh. Entonces, cómo se va dando la relación entre todos los personajes que están como rehenes y los captores, siento que está súper bien ajustado.
Es que de hecho, cuando nos enteramos como de los motivos, como que igual parece natural, es como inesperado. pero al mismo tiempo es súper coherente como con el personaje. Siento que la revelación está puesta justo en el punto en que tiene que estar. Y eso lo hace como que siga un cauce natural. Eso me gusta harto.
Bueno, yo también quiero destacar un poco la puesta en escena. Cómo se nota ahí el trabajo previo que hizo Sidney Lumet. Se nota como los ensayos. Bueno, después averigüé que estuvieron ensayando como 3 semanas antes. Y lo que hicieron, o lo que hizo Sidney Lumet, fue dejar que los tipos improvisaran según cómo sentían cada uno su personaje. Y pescó muchas líneas desde ahí, desde la improvisación, y las volvió a reescribir en el guión. Lo que le da una naturalidad que creo que todos sentimos cuando vemos esta película, ¿cachai? Porque, y de hecho, comienza como un documental incluso. Con esta cosa como tomando esta parte muy muy fea de Nueva York, ¿cierto? Que es como el lado como pobre de
Brooklyn.
Claro. Y ya nos somete a un estilo visual que es el que va a mantener durante toda la película. Porque además la película no tiene trucos fotográficos, nada. O sea, es todo in situ, es todo con luz natural, con las luces que se utilizan de noche nomás. Entonces, siento que por ahí ya nos tiene como la mitad ganados la película. Creo que es clave la apuesta visual que hace Sidney Lumet como para, de alguna manera, encantarnos.
De todas maneras, y si a eso le sumamos este componente social que incluye Sidney Lumet en sus películas, se siente todavía más real. Porque cuando no se nos ha dicho en esta película cuáles son los motivos del personaje de Al Pacino para robar el banco, el personaje se pega como un speech respecto a cuáles son las diferencias cuando lo llaman de la tele, ¿verdad? Para entrevistarlo. Y se pone a decir, oye, pero puta, tú no sabes las razones de por qué yo estoy robando, ¿cachai? Yo soy un tipo que no puede trabajar en ninguna parte porque no estoy unido a un sindicato y bla, 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 bla. Entonces ahí como que incluye súper bien ese elemento social que se ajusta muy bien a las imágenes que exhiben las películas de Sidney Lumet. Uh-huh. Junto a eso, la importancia de los medios de comunicación en el cine de este gallo. Partiendo por esta película, ¿verdad? Que se habla mucho sobre la relevancia que cobran los espacios comunicativos en algunos escenarios. Después de esta película, Sidney Lumet tiene Network, que es un repaso increíble a todo lo que significa estar inmerso en los medios de comunicación. Y me gusta mucho cómo se trata en esta película. Está muy bien ajustado. Lo mismo que las brechas sociales junto a las luchas de clases que eso produce. Creo que es una súper buena lectura que se le da a la película y le otorga profundidad al relato finalmente.
Sí.
Sí, me gusta mucho cómo se utiliza como a la gente que está afuera, iba a decir al público, pero iba a decir público porque creo que se transforman también como en eso. Cómo van empatizando como con los motivos del personaje de Al Pacino y cómo terminan como apoyándolo también y a veces no. Entonces como que me gustaba mucho ver las reacciones que iba teniendo la gente por esta relación como de autoritarismo de la parte de la policía con lo que estaba ocurriendo adentro en el banco.
Claro.
Y eso lo encontré súper interesante, como utilizar estos extras.
Sí, bueno, hay una cosa que hace muy bien Lumet, que es que finalmente el público respeta como más al Sonny. Sonny se llama el personaje, ¿verdad?
Sí.
Ya, respeta más al Sonny criminal nomás, que al Sonny cuando se da a entender de que quizás es homosexual o bisexual. Cuando se da a entender esa parte, ya como que no lo respetan, como que se transforma en una caricatura. Lo siguen apoyando porque, obvio, cualquier persona con criterio siempre va a apoyar más como a quien se opone a la policía. No estoy diciendo a los criminales, sino que a quien se opone a la policía, ¿cachai? Pero ahí también dibuja algo Lumet, siendo que recién como en los 70 los movimientos, no sé cómo se llamaban en ese tiempo, gay, supongo que se llamaban, empezaron como a surgir.
Claro.
También él pone ese tema encima y se hace cargo. Y se hace cargo, creo que de manera muy madura dentro de la película.
Sí, siento que no se toma como caricatura ni nada. Siento que es como un buen retrato de la época.
Sí, de todas maneras, porque perfectamente pudiesen haber puesto como extras fuera como público, ¿verdad? A personas que estuvieran gráficamente haciendo weas pencas, ¿cachai? Pero no es así, po. Siento que se trata súper respetuosamente la inclinación sexual, en este caso del personaje de Al Pacino, se trata súper medidamente. No livianamente tampoco, medidamente, y eso creo que está súper bien ajustado al relato. coincido con lo que decís, Claudio, y se me viene a la cabeza una escena particular con lo que decís, de que, claro, la gente respetaba mucho más al Sonny más duro, más delincuente, cuando lo va a ver la mamá al banco, cuando se para ahí la señora afuera y se despiden, y como que la gente lo empieza a buchear porque el gallo como que deja a la mamá de lado. O sea, como claro, que igual se mantienen los códigos dentro de la película, así como ser delincuente, pero con los códigos bien establecidos.
Claro. Hay un momento bacán donde él tiene un contacto en directo con un programa de televisión, y hay como un tipo, así como un conductor de noticias. Empiezan a tener una conversación, y el loco le dice, ¿por qué estás robando un banco? Le dice. Y vos le dices, bueno, porque aquí hay dinero, ¿por qué voy a robarlo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Y después le dice, no, ¿por qué tener que robar un banco para hacerte de dinero? Y él le dice, ¿y qué querés que haga? ¿Que trabaje de qué? Si no puedo, no estoy sindicalizado, no sé cómo eran las reglas en ese tiempo en Estados Unidos con la cuestión de los trabajos. Pero esa es la excusa que da él, no estoy sindicalizado, no puedo trabajar en nada. Claro. Y el tipo le dice, pero ¿y por qué no trabaja en algo no sindicalizado? Y Sonny le dice, ¿y en qué voy a trabajar? ¿De cajero de banco? Y le pregunta a las tipas, ¿cuánta plata ganan ustedes? No sé, creo que era algo así como $115 semanales. Y le dice, ya, pues, ¿y tú estás dispuesto a vivir con eso? Le dice al conductor. Y el conductor como que empieza a quedar para la cagada. Y el Wanda ahí tira un garabato. Y por tirar el garabato cortan la transmisión.
Claro.
Y como que se salva de tener que responderle. Bo. Esas son pequeñas cositas que mete Lumet. Que son una crítica social súper fuerte, po,
sí, de todas maneras.
O sea, nosotros hasta el día de hoy, no sé, para el mismo estallido veíamos gente diciendo, oye, no sé, que la entrevistan en la calle y ustedes vivirían con tanto y todo. Hasta el día de hoy se hace esa crítica, ¿cachai?
Uh-huh.
Entonces, no sé, creo que esas sutilezas que va metiendo Lumet dentro del gran tronco argumental que viene trayendo en la película, creo que es de un tipo brillante nomás. Y bueno, por eso era brillante también.
Quería un poco también rescatar el personaje del jefe como del FBI, que viene a relegar un poco al primer Paco que está como en comunicación constante con los ladrones.
Si no me equivoco, es el papá de Matthew Broderick.
¿Ah, sí?
Sí.
Cacho. Y siento que el semblante del gallo es como de un tipo así muy, muy que se las sabe todas por libro, como el Paco así intachable que siempre triunfa en sus casos, no sé, esa impresión me queda, ¿cachai? Porque con sus gesticulaciones así faciales, el loco como que se da a entender que él está tratando de quebrarle la mente al protagonista, como ponerle todo en contra, así tanto el público que lo está apoyando afuera como las propias acciones que salen a partir del Paco.
De hecho, trata de dividirlo a ellos.
Sí, pues. Sí. Claro, cuando le dice que nosotros nos vamos a encargar de Sal,
sí,
cuando entra al local. Y siento que es un villano bacán, weón. Quizás pudiese haber tenido un poquito más de protagonismo, pero no, en realidad está bien. Porque es como una comunicación constante que mantiene con el otro Paco. Pero sí queda como un poquito más relegada la figura del villano en su interpretación. Pero es bacán el personaje, igual, me encanta.
Quizás toma protagonismo demasiado tarde en la película.
Sí, eso. Cierto.
Porque hay como una división de roles en el antagonismo. Primero tenía al good cop y después tenía al bad cop.
Claro.
Entonces entra como muy tarde el bad cop, pero recordemos también que esta es una película que está basada en un hecho real.
Sí,
entonces podéis tomarte licencia, pero tampoco como que podéis cambiar tanto todo, ¿cachai? A conveniencia de la historia.
Uh-huh.
No sé, siento yo al menos.
No, claro.
Ah, y sí, es el papá de Matthew Broderick.
Ah, de bacán. Igual como que no es tan conocido, yo no lo he visto en muchas más películas, o al menos no me suena la cara.
Sí, bueno, oye, hablemos de el, y esta no es una frase mía, es una frase de una amiga, que a Casale lo denomina como el hueón patético más cool de Hollywood. Hablemos de él, hablemos de ese personaje, sí, bueno. Porque de alguna manera yo siento que es tan raro lo que pasa con ese personaje, porque es de todos los personajes, incluyendo hasta como algunas cajeras, de todos es el menos desarrollado. Es como el que menos trasfondo tiene, pero es tan enigmático, weón, que sí, a mí me deja mal, me deja descompuesto ese personaje.
Sí.
¿Sabéis de quién me acordaba, weón? Del personaje de Javier Bardem en No Country for Old Men, weón. Como que tiene la misma, el mismo semblante. Porque así como de psicópata que no sabéis qué weón va a ser, weón. Y que está ahí nomás.
Sí.
Y antes que se me olvide, quería decir algo respecto al actor, en realidad, porque el loco, en alguna parte de la película, dice textualmente que no quiere cáncer cuando rechaza un cigarro que le están ofreciendo una de las rehenes, weón. Y, weón, me dio caleta de pena porque el loco al final muere de cáncer al pulmón, weón, y terrible joven.
Sí.
Y no me acordaba esa weá, weón, y me dije, weón, la cagada.
También me pegó ahora fuerte cuando la vi, porque me acordé de eso también.
Y en esa misma parte le dices como, ¿por qué estás fumando? Porque estoy cagada de miedo.
Sí.
Entonces como que esos detalles son bacanes. Es bacán lo que pasa con él, porque con el resto de los personajes, si bien no llegamos a conocer a todos los rehenes, pero queda claro como la posición que toman en la película, cómo funcionan dentro como de todo este puzzle. Pero es muy cierto que él es demasiado enigmático, pero también está en teoría a la par con Sony, porque son los dos los asaltantes, pero obviamente Sony tiene motivos mucho más fuertes para estar ahí.
Claro, ella es de quien conocemos más argumentación, claro, de su vida.
Exacto. Y Dell es demasiado enigmático, pero también eso me gusta mucho porque no sabemos qué va a ir ocurriendo con él. En un momento cuando se le insinúa a Sony que quizás podría haber una traición, es como, no, ni cagando. Pero tú decís como espectador, ¿y si la hay? Es como que, no sé, de alguna forma como que eso me gustó mucho. Como que con él no sabía lo que podría pasar. Con el resto,
claro,
también era inesperado, insisto. Pero al menos pude conocerlos más. Pero me gustó que este contrapeso, a lo mejor como del otro asaltante, fuera así. Eso me gustó mucho.
Sí, le da toda la onda. Es como un equilibrio súper anormal que tiene la película.
Claro.
Sí.
Como que no debería estar equilibrada esa parte, pero tú la miráis en el big picture y, ¿cachai?, está perfectamente equilibrada. Obviamente el peso se lo lleva al Pacino y todo, bueno, está muy más que claro.
Uh-huh.
Pero hay una cosa como de presencia, creo que tiene que ver, que es solo con presencia Casale le empata. Como que es eso verdad. Siento yo.
Porque el personaje de Al Pacino es como muy histriónico, es muy hiperventilado, es muy inteligente.
Claro.
Se roba un poquito toda la pantalla, pero claro, estoy muy de acuerdo con lo que dice Angelo respecto a que es tan enigmático el personaje que yo, al menos, la primera vez que vi la película, dije, oh, este weón loco va a explotar en tres cuartos de la película, loco, y va a dejar mansa zorra, weón. Pero, bueno, veamos qué
es
pasa.
Es una bomba de tiempo, eso es.
Claro.
Es una bomba de tiempo totalmente, todo el rato.
Sí, weón.
Y eso te deja mucho más tenso incluso.
Por supuesto, no sabís lo que va a pasar. Oye, me acordé de una parte que me dio mucha risa, el montaje. No sé si recuerdan ese momento cuando empiezan a decir qué pasó con el aire acondicionado. Y van a cachar y Sony se da cuenta de que hay pacos tratando de entrar por la parte a donde está el aire acondicionado.
Uh-huh.
Y es muy chistoso porque el weón llega y pega un escopetazo. Y no sé si se fijaron en esa parte. El montaje es como muy rápido.
Totalmente.
Y es como, es como muy chistoso así a lo, no sé, a los hermanos Zucker. Como esa onda, así como, ¿dónde está el policía? No, claro, sé si cacharon.
Porque habían como reacciones.
Claro, y son miles de reacciones en un momento, sí, corriendo para allá, pa, pa, pa. Y son como de un cuarto de segundo dura cada escena. Es muy chistoso. Y tú decís, ¿por qué esto está acá, cachai?
Sí.
Y no te lo explicáis, pues, igual es como un, no sé, puede tener momentos de humor la película, pero es un drama al fin y al cabo.
Claro.
Y eso me pareció muy raro de esa parte, porque no hay otra escena ni ninguna otra secuencia que tenga como ese tipo de vertiginosidad.
No,
no hay. Me pareció raro. Siento que es casi hasta un capricho, pero que le sale bien.
Es que eso está como muy bien puesto, porque como dices, no hay otro momento, ¿sí? De hecho, yo sentía que, por eso mencionaba que era como teatral, porque los movimientos de cámara o cuánto duraba cada escena en el montaje, como que, no sé, como que estaba bien reposada de alguna forma. Pero ese momento en particular también me llamó mucho la atención, porque como que se sale del resto de la película, pero funciona al mismo tiempo. Entonces, es bacán.
Sí.
Me gustaría hablar un poco del, bueno, en realidad, aportar más bien con un dato. Estuve cachando que el título de la película en inglés hace como referencia al calor sofocante que se presenta ese día en particular, en el día en donde transcurren los hechos, y me hace pensar que Sidney Lumet como que tiene un rollo con el tema del calor, así como que él plantea la hipótesis de que finalmente el calor, weón, te hace hacer wea. O sea, me acuerdo y se me viene a la mente al toque 12 Angry Men,
Serpico. Claro.
Sé, claro. Épico también, que se desarrolla como en un ambiente muy sofocante, como que muy claustrofóbico, y también como, oh, como muy caluroso, como que todos nos estamos quemando, weón, y por eso hacemos wea.
Si te fijáis al principio de la película, con estas imágenes documentales, vemos una ciudad de mierda, ¿cierto? Cochina, mm-hmm, claro, calurosa, están todos cagados de calor, pero él la va intercalando con otro tipo de imágenes, no sé si se dieron cuenta de eso. Él la va intercalando con los cuicos, como en sus piscinas, con sus sombrillas, ¿cachai? En los parques, jugando tenis a la sombrita, no sé si se dieron cuenta de eso.
De lo que me acuerdo de toda esa secuencia de que empieza como con imágenes de lugares más cuicos y termina así como en la periferia, weón, de Brooklyn o del lugar donde estén.
No, son intercaladas.
Ah, ya, no, va intercalando. No caché entonces,
weón. Claro, entonces, obviamente, todas esas imágenes como de cuicos están todos fresquitos, po, weón. Están disfrutando el calor. Claro, de hecho claro, hay una persona como bronceándose. Pero sí, está como la otra parte del calor, así que yo también coincido como que Lumet tiene algo con el calor. Y siento que va por ahí, probablemente en alguna entrevista quizás haya dicho, sí, el calor es lo que dice Pablo Moya.
Claro. O es lo que dice Camus en El Extranjero, que el weón también habla mucho de eso, de que el calor termina siendo weá, llevándote un poco por el camino de las malas decisiones. Me gustaría también, chiquillos, y me acordaba ahora viendo la película de nuevo, de una película que se llama Pups, no sé si lo pronuncio bien, que es del año 99, que es absolutamente lo mismo que Dog Day Afternoon, pero con un niño y una niña de 13 años robando un banco. No sé si la vieron, no sé si les suena.
No te entendí el título.
Es como P-U-P-S, Pups, no me acuerdo, en realidad no encontré, weón, la traducción al... ¿El título cómo lo dejaron en español?
No la conozco.
Pero es eso, es lo mismo, pero con dos cabros chicos, weón, que se dedican a robar un banco y que el papel del sargento que trata con estos delincuentes juveniles está a cargo de Burt Reynolds, que es lo que también tiene como un semblante muy, muy así como de Paco antiguo y la weá. Es una película de mierda, weón. Es súper mala, weón.
Y esa era la
puerta. Pero me acordé de la weón. Quería comentarlo. Quería cachar que ustedes la habían visto en realidad, weón. Pero
no, yo bueno, no la vi. No,
en otra oportunidad. Voy a postularla para un episodio de la nueva temporada del podcast.
Atrévete. Ya, pues, no sé, ¿la recomiendan?
Yo, absolutamente. Insisto que quedé muy sorprendido, no esperaba ver lo que vi. Además, como de los elementos de dirección que hemos mencionado, hay una crítica social bien aguda y presente, y siento como que todos los elementos encajan pero perfectos, así que la recomiendo completamente.
Bacán, yo también la recomiendo mucho. Es una de mis películas favoritas, lo corroboré y creo que ha envejecido además súper bien. Así que a ojos cerrados, aguante, Lumet.
Sí, lo mismo. Es enteramente buena la película, me pliego a lo que dicen ustedes, cabros. Muy poco más que agregar. Vayan a verla, que es súper entretenida la película.
Ya, pues, muchachos, entonces la recomendamos muy a ojos cerrados. Oye, la película no tiene música, uh-huh. Tiene una canción inicial de Elton John nomás. Y tampoco tiene música, entonces se hace mucho más cruda verla, creo yo. No hay artificio.
Sí.
Así claro. Que, bueno, eso debía haberlo dicho mientras estábamos hablando de la película, no cuando ya habíamos terminado. Así que, bueno, pasemos a las recomendaciones, muchachos. Pablo, ¿trajiste algo?
No, compañero, nada de nada.
Ya. ¿Y no querís recomendarte algo de Lumet? ¿Alguna otra cosa que no sea 12 Angry Men o esta?
Quizás del Super Golpe en Manhattan, que en inglés me parece que es de Anderson Tapes. Que ¿ya? Es una película bastante, ¿sí?, bastante buena.
¿Sean Connery o no?
Sí, está Sean Connery metido y que tiene que ver también con temas de cárceles y brechas sociales. Por ahí puede ser la recomendación.
Bueno, yo aprovecho así rápidamente recomendar de Lumet. Bueno, claramente Before the Devil Knows You're Dead.
Ah, claro.
Sérpico también me gusta, claro, mucho. Y no me acuerdo cuáles son las otras, bueno. Es que tiene muchas. Pero bueno, esas las dos las, sí, recomiendo.
Tiene caleta de película, yo debo, sí, haber visto como la tercera parte de
y Network.
De su sin duda.
Clásico, clasicazo.
Sí.
La Ofensa, sí, también, me acuerdo. Ya no voy a empezar a acordarme todo, así que no, vamos por orden. Ángelo, ¿tenía algo para recomendar esta semana?
No, nada esta semana.
Nada esta semana. Ya, entonces voy a pasar a las recomendaciones. De Pawn Broker también me acuerdo de Lumet, también es buena. Esta semana traigo una película que está en Amazon Prime Video, que es de este año, que es de la directora Melanie Laurent, que es actriz, en realidad es la Shoshana de Bastardos sin Gloria. Esta es su quinta película como directora. Ella es muy interesante como directora. Y esta película se llama El baile de las locas. Lo original es Le Vol des Folies. Y está en Amazon. Bueno, la encuentras como El baile de las locas. Y creo que es una de las mejores películas que he hecho. O la mejor, no sé en realidad. Porque igual las otras las vi hace tiempo. Pero yo diría que es la mejor. Ahora, no es una película perfecta, eso debo admitirlo. Pero es una película que se deja ver de principio a fin. No tiene como relleno, quizás su ritmo cambia un poquito de repente. De un momento a otro. Pero, puta, más que pasable. Súper interesante, así que esa la recomiendo. También traje otra película que está en Netflix, que es una película del director Cédric Jiménez, que este es un francés, que esta es su cuarta película, que es muy en la onda de Les Misérables. No sé si vieron Los Miserables, la del 2019, la de Lady Lee.
Yo no la he visto.
No.
Bueno, se las recomiendo. Esa la recomendé hace unos meses. Y esta es muy en esa onda. Se llama Back North, o en Netflix la encuentran como The Stronghold. No sé si tiene título en español. No se lo hallé, al menos. Es del año 2020. Es súper interesante. Tiene, eso sí, y creo que está un poquito acusada de haber sido como un poco racista. Pero yo, después de verla, como que más allá de cierta cosa evidente que hay dentro de la película y de la puesta en escena, no le hallé lo racista. Quizás lo tiene, no lo sé. Pero al menos yo no se lo vi como de manera tan sustancial. Pero es súper interesante la película, no es tan buena, porque está basada en un hecho real y obviamente, tal como nos pasó con Tarde de Perro, tiene que decaer en algún momento, que la realidad nunca es tan entretenida como la ficción. O bueno, a veces no es tan entretenida como la ficción. Así que la recomiendo, es súper pasable, se pasó volando, está bien buena. Y otra que traigo es una que ya salió en Blu-ray y que no está en servicios de streaming, al menos al momento que estamos grabando este capítulo, que es la película del director John Levy, que es el que hizo La Pantera Rosa, Una Noche en el Museo, Gigantes de Acero, ese tipo de película hace, pero que es protagonizada por el Ryan Reynolds. Se llama Free Guy, no sé cómo le pusieron acá, que tiene que ver como con videojuegos, y pensé que iba a haber una estupidez. Y obvio, vi una estupidez, pero era una estupidez muy divertida. Y me caí en la risa mucho rato, me mantuve súper entretenido. Creo que es de las pocas películas que tiene probablemente John Levy, quizás con Gigantes de Acero, que no es tan, no sé, no quiere como hacerse tanto la chistosa, pero le sale chistosa. No sé si me explico. No sé si existe tampoco el poder hacer eso. Pero está bien buena, me entretuve mucho. Y tiene un sonido, yo creo que ese sonido va para los premios Oscar. Un trabajo de sonido excelente. Así que eso, no sé, esas weas como que me importan a mí, ¿no? Pero por si acaso a alguien le importa. Así bueno, que esas son mis tres recomendaciones.
Bacán. Vamos cerrando el capítulo de hoy. Siempre mencionar que vayan a escuchar los otros podcasts que tenemos en Humo Negro. El álbum esencial, Sonidos Chilenos, están re bueno, así que vayan a escucharlos después de este.
Sí.
Y también agradecer a Rock the Food, que siempre está con nosotros.
Sí, aguante Rock the Food. Y también quiero sumar a esas recomendaciones el podcast Amigos Escucha Desde Acá, de Carlitos Huerta y Felipe Chandía. Ahí los socios desde Alemania y Suecia, respectivamente, tienen dos episodios semanales y lo encuentran en todas las plataformas de streaming. Están en todos lados y ya son como medio famosos, así que es súper fácil encontrarlo. Así que se los recomendamos eso. Y bueno, y también saludo para la cuarta patita de esta mesa, como le digo yo, a nuestro diseñador gráfico, Rodolfo Jofré. Jofré con J lo encuentran en las redes, que es un bacán y nos hace unos diseños muy inspirados.
Sí, son muy buenos.
Sí, están buenos. Así que eso, muchachos. Ah, y bueno, la despedida oficial, al menos de esta temporada. Ya no nos vemos, no nos vemos. Ya no nos escuchamos hasta el próximo año con Pablo.
Oh, ¿verdad? Los voy a echar de menos, cabros. Déjenme decirles.
Sí, bueno, no lo dijimos al principio, este es el penúltimo capítulo de la temporada. Entonces nos queda un capítulo más. Y en ese capítulo vamos a estar con Simón y Ángelo nomás. Al Pablo ya no le toca. Así que gracias por todo, Pablo. Gracias por haberte unido a este podcast este año. Y bueno, seguiremos grabando más capítulos más adelante.
De todas maneras, sí. Muy entretenido conversar con ustedes sobre las distintas películas que vamos proponiendo. Así que vamos para adelante nomás, cabres.
No, ha sido bacán. Así que muchas gracias, Pablo.
Buena.
Bacán. Ya, muchachos, nos estamos viendo entonces. Chao, y gracias por escucharnos.
Ya, pues.
Chao.
Que estén bien, chiquillos. Cuídense, Ángelo, Claudio. Chao.